Bueno, dejadme que os presente.
Son mis alumnos del primero de este libro de y os presento al profesor Rubén Torres. Ese ya lo conocéis porque estuvimos hablando con él. ¿Os recordáis? Aquel que se enrollaba tanto, hablando, es el director, el jefe del departamento, de Trabajo Social de la Facultad de Derecho en la UNED. Y es un buen amigo mío y un profesor excelente. Tiene una dilatada experiencia en muchos aspectos de la vida, ¿no? ¿Podéis imaginar? Ha sido actor de teatro. ¿Conocéis a un actor que se llama David Noriego? Noriego es uno de los primeros padres de la escena nacional. Es un actor que es muy chulo cuando lo vean yo lo reconocé. Pues somos muy amigos, empezamos a trabajar juntos en el teatro. Rubén sacrificó su carrera teatral, porque es museo, para presentar el teatro, como te has dado cuenta. En cambio, Camilo Diego, pues tenía más recorrido y siguió ahí. Ha sido un hombre que ha participado en política. Batiéndose el cobre con políticos que conocéis vosotros ahora mismo, y luego tiene una labor docente de investigadora que concreta en la universidad. Aparte de eso, tiene una historia personal y vital que es muy interesante. Es Rubén acrisola, hay tendencias genéticas muy diversas. Tiene un abuelo armenio, otro español, otro nativo sudamericano. Él nació en Argentina. Es español, vive en España ya desde hace un montón de años. En fin, tiene un hombre que estoy seguro que va a usted y que viene a hacer lo que trae. Aprovechando que además es un experto en algunos temas europeos. El último reconocimiento que tiene es una medalla que le ha dado la Universidad de Polonia, porque tiene una relación con los polacos, con la Universidad de Polonia, también especial. Participa en cursos de nivel y organiza grupos de investigación y particulares. Es una red que se llama Red de Investigación y Particulares. Científica. Corrígeme, lo que estoy diciendo mal, corrígeme, Rubén, que seguro que me estoy equivocando. Bueno, el otro día me dijiste que buscara un experto en el tema de. Rubén sabe de todo, de política internacional, que es su. Entonces le preguntamos y hablamos con él de lo que queréis, aprovechando que hemos visto ahora mismo algunas de las relaciones internacionales más complicadas, que como es la descolonización y la aparición de nuevos países. Pero si queréis hablar del sexo de Los Ángeles, también sabe hablar del sexo de Los Ángeles. Es decir, que no estamos limitados por nada. Hablas con él de lo que él quiera y de lo que vosotros queréis. ¿Vale, Mariano? Rubén, son todos tuyos.
Gracias. Estimados compañeros, pues después de una presentación así, no me queda más remedio de invitar a comer a gastos pagados a José Alberto. Miente más que habla. Yo creo que lo importante de este encuentro es, ya que todos, yo creo que todos somos estudiantes, da igual que uno tenga un título, un doctorado, un trabajo, ¿no? La vida en realidad es un proceso de aprendizaje, ¿no? Qué mejor que el aprendizaje también que se hace en nuestro entorno. Y sobre todo en nuestra etapa del ciclo vital. La vida es un don maravilloso, cada vida de la persona es única, irrevertible y es verdad que estamos muy condicionados por determinados valores estandarizados que se propagan en los medios de comunicación, donde parece ser que estamos obligados a tener el éxito, a ser el número uno, y si no, no valemos nada. Pero la vida es otra cosa. Cada uno tiene que mejorarse a sí mismo. La única manera de hacerlo es el trabajo, la organización, la constancia, el ser inasequible al desaliento, pero sobre todo a tener la humildad, no que eso no se aprende en ningún lado, sino en la casa de cada uno de nosotros, y también depende de la semilla que cada uno lleve adentro, a tener la humildad de afrontar los riesgos y equivocarnos. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría no es decir lo que a mí me gustaría, que lo voy a decir, es hablar de los temas que os interesen nosotros, sean estos los que programáticamente estáis tratando ahora con José Alberto, esos temas no sé hasta dónde mi capacidad me permitirá aportar más de lo que os ha dado José Alberto, que os digo que es verdad que somos amigos, se ha tenido que comer todas las simulaciones cada vez que tenía que presentar un trabajo de fin de máster o una tesis doctoral, utilizaba como víctima para decir, oye, te pongo, corrígeme, quiero equivocarme ahora todas las veces para cuando llegue el momento del tribunal hacerlo lo mejor que yo sepa.
Con lo cual entenderé que me he ganado el cielo.
Por lo tanto, esto me gustaría que sea un poco en esa onda, ¿no? Y para empezar el diálogo brevemente, me gustaría saber con quién estoy hablando, porque estoy hablando con personas, con ciudadanos, con compañeros, yo me considero un estudiante perpetuo, tengo pocas respuestas y todas las preguntas.
Bueno, pues déjame yo que te inicie un poco, porque salvo María José, que es muy experta y muy y mucho la lámpara, el resto de la clase, pues hay personalidades muy interesantes, hay buenos estudiantes, hay gente muy interesante, me gusta mucho cómo enfoca el tema de historia contemporánea. Él hizo el Santa Santa, chicas, bueno, la primera vez que no lo vuelvo a decir. Juan Pablo, Antonio e Ismael son chicos también, y Joaquín es un cuarteto de chicos también con inquietudes. Meriem, ya te he hablado de ella, hace. Preocupa mucho la política internacional. Sara, Paula y Belén son activistas del feminismo y reclaman el papel de la mujer. Pero son distintas de verdad, porque tienen mucha conciencia social. Mariano es también un estudiante magnífico y será lo que quiera en la vida. Y Bruna, que es la última que me queda, es brasileña. ¿Sabes qué Rubén vive en Brasil.
Yo me leí un año, un número de la concha de Urca, no vi de
Chanel. La brasileña es Bruna, tienes que decírselo a ella.
¿A quién? ¿De Río o paulista? ¿O del sur, Gabriel?
Claro.
¿Eh?
De ninguna de los. Del sur.
¿Del sur, Gaúcha? ¿Río Grande del Sur?
Sí.
Muy bien.
Está enterado de lo
que del sur.
No, el país no va a ser.
Bueno, entonces, dicho esto, disparad. ¿Qué queréis tratar? Hablando con José Alberto, pues decía, bueno, sí.
¿Cómo
debemos
explicar el terrorismo y especialmente la forma del terrorismo de hoy
voluntariamente?
O sea, ¿cómo lo enfrentamos?
Del terrorismo actual, ¿no? Es una buena pregunta, porque esto nos lleva a hablar no solamente de la cuestión del terrorismo, sino del contexto en que se desarrolla el terrorismo y la gran confusión social que hay. Cuando alguien habla y se pronuncia sobre estos temas, tenéis que ser conscientes que nadie es neutral. Yo tengo mi modo de ver el mundo y la vida, y os digo cuál es para que sepáis con quién estáis hablando. Yo creo que los derechos humanos hay que practicarlos, ¿no? Y eso viene dado por todas las directrices normativas que recomienda Naciones Unidas, también por el Consejo de Europa, que es un órgano especializado en comprobar la vigencia y la vulneración de los derechos humanos, y también por nuestra Constitución española, ¿no? Es decir, ley y orden, derechos humanos, somos, estamos obligados por nuestros pactos políticos y cívicos de convivencia a respetarlos, ¿no? Y por tanto, como podéis comprender, si soy una persona que está en el mundo de esa manera, rechazo cualquier forma de terrorismo y de radicalización violenta. Aquí sabéis que desde el 11 de septiembre, con el esos ataques a las Torres Gemelas, se desató una contienda mundial, porque es mundial, no es como la Segunda Guerra Mundial ni como la Primera, pero es una contienda mundial, porque el terrorismo mal denominado yihadista, es decir, inspirado en interpretaciones desviadas y degeneradas del Islam, es una forma de terrorismo que actúa de forma deslocalizada. Es decir, como si fuera SAD o una gran multinacional, ¿no? Hay unos escenarios regionales concretos, que es Afganistán, Irak, Siria, ¿no? Pero también hay una deslocalización. Esto tiene consecuencias de todo tipo. La consecuencia más importante que pone a prueba los sistemas políticos, sociales y económicos de los países de la Unión Europea, que si bien no son perfectos, tienen democracias, al menos el núcleo principal, muy consolidadas, les requiere y les exige resolver una ecuación muy importante, que es, debo garantizar la seguridad interior y exterior de nuestro país y de la Unión Europea, porque sabéis que hay libertad de movimiento para los ciudadanos que son ciudadanos de Estados de la Unión, y al mismo tiempo tengo que garantizar los derechos y libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas, sean estos europeos o no. Esta ecuación, que teóricamente parece complicada, en la práctica es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque se ha generado, a partir de una doctrina pseudocientífica, la profecía de que una vez terminada la Guerra Fría, es decir, ya desaparecida la Unión Soviética, la nueva contienda es el choque de civilizaciones. Y el choque de civilizaciones, según esta falsa profecía, falsa desde el punto de vista científico, no lo digo yo, porque el gobierno es importante, pero ahí intento siempre de leer a los mejores, ¿no? Empíricamente demuestran que esto es así, no solamente científicos, sino también actores institucionales, que pueden ser de mi partido, porque yo soy socialista, pueden ser de mi sindicato, porque soy de Comisiones Obreras, o no pueden ser. O sea, desde un punto de vista teórico, institucional, intento de que estén muy fundadas mis opiniones. También siempre ofrezco que se sometan a verificación y debate, porque si alguna es fallida, lo que hay que hacer es eliminar, ¿no?, un presupuesto, porque en mi pueblo, que es Ocobo Salvatete, está a 5 kilómetros del pueblo de Ocobo Salvatete, dicen que a veces no hay nada más tonto que la lente se acaba y el tonto sigue, ¿no? Si no está equivocado en algo, oye, hay que tenerlo de sensibilidad intelectual. Esto, pues no es tan así, o es así en tales supuestos y en otros no. Conclusión, esto ha generado toda una industria mediática y unos efectos de movimientos sociales y políticos que nos están diciendo subliminalmente o muy expresamente que el choque de civilizaciones es ineludible, como si fuera una profecía, como si fueran ellos Dios, ¿no? O si fueran marxistas, el determinismo marxista, esto y esto, y pasa esto, y no hay solución. Y eso nos lleva a optar por una seguridad interior y exterior en Occidente, en desmedro de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Todo esto que os estoy diciendo para cada uno de nosotros y de otros hermanos europeos y no europeos tiene consecuencias en la vida diaria. Al final es lo que nos importa, ¿no? La vida, porque la vida son personas con rostro, con apellido, con familia, con hermanos y tal. Entonces yo te digo, ¿cómo te llamas tú, compañero?
Juan Pablo.
Mira, Juan Pablo y yo somos morenicos, ¿no? Entonces vamos por la calle, Juan Pablo y yo, porque somos morenicos, nos van a pedir siempre el DNI. Vale, también se lo pueden pedir a los que son más blanquitos, ¿no? Pero ya la cosa cambia, es que si ven a Juan Pablo porque es moreno y a Rubén porque tiene barba, nos tiran con la mar contra la pared, nos someten a un maltrato psicológico y tal, y todo en la supuesta garantía de generar una seguridad. Eso no es admisible. De ninguna manera. Eso es lo que está pasando ahora mismo con los musulmanes europeos. No nos tenemos que olvidar que las principales víctimas del mal llamado terrorismo yihadista, hablaré, son los propios países musulmanes. No hay ninguna, ni en el Corán tengo una segunda tesis doctoral sobre comunidades musulmanas, eso me ha obligado a trabajar con las comunidades, a observar y también a ver mucha doctrina de distinto tipo. Y si hay algo que es antagonista y absolutamente condenado por el Islam, es lo que está haciendo el Daesh y Al-Qaeda. Pero claro, estos señores y otras submarcas que tienen, en realidad actúan como una multinacional del crimen organizado, porque donde están cobran impuestos, venden a las mujeres como esclavas sexuales, trafican con petróleo. Cuando tú traficas con petróleo, alguien te lo tiene que comprar. Misteriosamente, esa parte de la historia no lo sabemos, pero los que compran muchas veces son empresas a través de intermediarios y tal, que son incluso no solamente del Medio Oriente, sino también occidentales. O sea que esto es mucho más complejo de lo que parece. Además de los intereses geopolíticos que tiene Estados Unidos, Europa, Occidente y Rusia en la zona, ¿no? Más las potencias regionales que se disputan una hegemonía y una dominación política en la zona del Medio Oriente. Estoy hablando concretamente de Arabia Saudí, de Irán y de Israel. Bueno, todo eso es un puzzle y un cuadro tan complejo que nos quieran vender que todo esto es por culpa del Islam, es una mentira absurda, ¿sí? Puede quizás convencer, y es muy sencillo de explicar y de convencer a la masa que no quiere pensar, que quiere que le den una respuesta. Oye, cuando tú dices que los millones de víctimas son musulmanes, oye, nadie mata a los propios suyos. Estos tíos, esta banda de criminales, que además trabajan con una organización multinacional empresarial que tienen beneficios económicos, políticos, ¿no? Y de dominación social, que en realidad esos tres factores son los que siempre han desencadenado los conflictos bélicos. Y esta es una nueva forma de guerra. La cuestión es cómo están respondiendo los países de la Unión Europea. Entonces, punto de vista, para medir una respuesta, lo hago en base a la ecuación que os he planteado inicialmente. ¿Se puede el parámetro de la seguridad interior y exterior de la Unión y el parámetro de la defensa efectiva de los derechos fundamentales de las personas? ¿Se están ejecutando ajustando de forma simétrica, compatible,
una balanza,
equilibrada,
¿sabes?
¿No?
La metáfora de la balanza.
Claro.
Más seguridad, menos libertad.
Claro.
Si queremos más libertad,
pero no
tenemos seguridad.
Claro, hay ejemplos muy concretos, ¿no? Y, por ejemplo, hay países en este momento, como Hungría y Polonia, que tienen, no los países, sino los gobiernos actuales, que hay que diferenciar entre gobiernos y sociedades, un sentido mucho más restrictivo, ¿no? Y sobre ese sentido más restrictivo subyace una ideología, no sé en qué grado, porque no es lo mismo Hungría que Polonia, donde hay un etnocentrismo, es decir, yo soy eslavo, blanco y tal, y además católico. Y aquí solamente en mi país, en mi vida, esto es lo que hay, el resto, nada, es un virus ajeno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero bueno, en España tenemos la tradición, por historia y por donde más o menos se vive y se deja vivir, hay incidentes aislados, pero sí es cierto que el terrorismo yihadista, como cualquier otra forma de radicalización violenta, es una sola cosa, ideología del odio. ¿Entiendes? Ideología del odio. Estos que quieren imponer una visión degenerada, caricaturesca del Islam, ¿no? Y ponerla para hacer todas las atrocidades y actividades propias de una banda criminal. Pero esto ha pasado solamente en los contextos árabes musulmanes. Yo creo que no. ¿Acaso, la pregunta es, ¿sabéis que es el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, era algo similar a la ETA? ¿Sabéis lo que es la ETA?
Sí, sí.
Bueno,
ya sé que la ETA.
¿No? ¿Acaso el IRA podía hablar en nombre, porque es un movimiento nacionalista católico, podía hablar en nombre de todos los católicos irlandeses o en nombre de todos los católicos europeos? Creo que no, ni siquiera de los propios irlandeses. Y ellos, claro, como Inglaterra era, utilizaban ese efecto dominante, movilizador de las emociones de la persona, sí, el IRA, independentistas irlandeses, y además somos católicos, Dios nos perdonará. Y la pregunta que os hago, ¿acaso este criminal que hace unos años en Noruega subió a una torre y mató a cientos de jóvenes socialdemócratas noruegos, hablaba en nombre de Dios?
Aunque sea a los asesinos hay que meterlo a la cárcel.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este conflicto de choques de civilizaciones, donde unos dicen los infieles, los principales infieles son los es el Daesh, o la gente como Pediga, ¿sabéis qué es Pediga?
No, es como los templarios cuando decían que iban a quitar a Jerusalén en uno de ellos.
Exactamente, exactamente, compañero, ¿tu nombre cuál es?
Joaquín.
¿Juan?
Joaquín.
Joaquín. Sí, sí, cuando, haciendo una referencia a eso, me da un poco de pudor y vergüenza decir esto delante de José Alberto, ¿no? Que es un especialista en historia, pero como lector vulgar, ¿no? He llegado a la conclusión que el motivo principal de las cruzadas no era honrar a Dios, sino era el dorado en la Edad Media por las riquezas de Medio Oriente, en oro, piedras preciosas, centro de rutas comerciales y tal. ¿Cuál ha sido la diferencia? Utilizaron al Dios cristiano, al Dios para eso, y bueno, eso moviliza muchas emociones, sobre todo de la masa que quieren que le den respuestas. Para no pensar, porque pensar cuesta un esfuerzo. de voluntad. Y cuesta informarse y luchar contra los propios prejuicios, que a nadie le gusta que le mientan la plaga. Por eso uno está un poco predispuesto a autocuestionarse, ¿no? Incluso en soledad. La diferencia es que cuando entró un rey cristiano en una de las tomas de Jerusalén, no dejaron a nadie vivo, ni judío ni cristiano. Cuando entró Saladino, el caudillo árabe musulmán sirio, hizo algo que Nicolás de Maquiavelo, que era un gran politólogo, demencia, que quiera irse todo y garantizarnos el ejercicio de la religión a cada uno, ¿no? Y eso que estás diciendo, Joaquín, tiene que ver con un drama que estamos viviendo. Nos quieren meter en una nueva cruzada. Quienes pedigan Alemania Alternativa por Alemania, Le Pen en Francia, Wilders en Holanda, hay una tendencia en toda Europa y de Europa islamofóbica, etnocentrista, etnoculturalista, ¿no? Y esto es una batalla por lo principal. La vida de nuestro sistema político y social es vivir y dejar vivir. Entonces, yo creo que he servido el tema y ahora me callo a hablar vosotros y voy a equivocar todo lo que queráis porque estamos aquí para eso.
Venga, también hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿Aquí? Y siempre la pregunta. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial, siendo Rusia la que entró primero en Alemania, se dio importancia a que América?
Perdona, ¿puedes hablar un poco más suelto?
En la Segunda Guerra Mundial, cuando entró la primera Rusia en Alemania, siendo ella.
Entró Rusia en
Alemania.
Fue en Alemania, sí.
Primero entró. ¿Por qué se dio importancia al que América ganó cuando en realidad fue Rusia la que entró primero?
Ah, es una buena pregunta. Bueno, lo de entrar primero o segundo, creo que hay que ir a algo que se llama la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta, los líderes aliados, Stalin, Churchill, Roosevelt, no había muerto todavía ya. Y Roosevelt y un lugar muy periférico, una representación francesa, no sé si estaba de Gaulle, creo que no, de Gaulle estaba en el. En el exilio en Londres, pues se hace un reparto tácito de Europa, ¿no? Y los aliados admiten pagar el precio de entregar toda Europa Central hasta el ¿por qué predomina? La pregunta tuya es muy interesante. ¿Por qué predomina la visión de los americanos libertadores de todo el continente europeo cuando Rusia ha tenido 20 millones de bajas? Hombre, porque nosotros nos encontramos en nuestro ámbito siempre dentro de la esfera de distribución de la versión histórica el papel que han jugado Estados Unidos y los aliados, ¿no? Seguramente si vemos la misma cuestión en Rusia TV, que hay una versión española, nos contarán otra cosa, ¿no? Donde ellos han sido importantes. Es verdad que ambas partes pagaron un alto precio, pero hay que recordar que en el inicio de la guerra, Stalin se repartió Polonia con Hitler. Por lo tanto, esa es la política real. Y bueno, con sobrevivido también la política es muy compleja, ¿no? Eso también ha tenido consecuencias en nuestro país. Una de ellas ha sido la dilatación temporal del régimen franquista debido a que Occidente venía. La cosa en España no salió muy mal, el innombrable se murió, una transición. Oye, ya tuvimos una guerra civil, si nos ahorramos cualquier otra cosa mejor, hay experiencia histórica, pero la realidad actual es que nosotros como ciudadanos, somos herederos de un acervo cultural político en nuestro país, en España, que es donde nos toca, muy importante. Todo lo que ha pasado aquí no ha sido negativo en España, ha sido muy positivo. Y ¿con quién nos comparamos? Claro, no me voy a comparar con Andorra o con un país del África subsahariana, ¿no? Sino con países que estén en un total de desarrollo económico, político, de hecho, la transición española siendo un modelo de transición política para todos los países del este y centro de Europa que adoptaron después de la caída del muro de Berlín la democracia, y también para Sudamérica. Los españoles a veces tenemos la tendencia a flagelarnos por las buenas cosas de nuestro país y de ser muy permisivos con otras cosas que son el cáncer de la calidad de la democracia, como la corrupción.
Y el cine. El cine que nos ha dado la visión de los americanos como los grandes vencedores, porque la meca del cine, la gran industria cinematográfica, estaba en coño.
¿Cómo has trabajado en ahí que lo he vivido?
Sí, claro.
Es que hacia el cine y sobre todo lo que que ha sido plantado,
sí, no,
es que América fue la auténtica campeona, ¿no? Cuando en realidad fueron
los
campeones. Escuchas Piti, ¿no?
Ese vivido es una de los jóvenes. Nosotros ya no lo vimos. Yo le preguntaría con una pensarla. Él ha dicho que es socialista. Menuda está cayendo en el PSOE.
Agüita.
Que están ahí, madre mía, el partido prácticamente dividido en dos partes y con un nivel de violencia verbal, ¿no? Esa herida, Rubén, se va a cerrar. ¿Qué perspectiva tienes tú como
socialista? Yo, la verdad, que no. Estoy como todo el mundo a las expectativas, confío en mi partido, y cuando digo confío, conozco perfectamente todos los pecados que ha tenido mucho porque ha estado muchos años en el poder, el PP también tiene mucho porque ha estado muchos años
en el
poder, y hay otros que tienen pocos pecados porque no han tenido poder, pero estamos viendo que cuando lo toca la tendencia al pecado es una condición del ser humano, no una organización política. ¿Qué puede pasar? Realmente no lo sé. Si me preguntáis cuál es mi posición, sí quiero que esto se supere, es un anhelo. Confío en que sí va a ser así, porque hay más de 100 años de historia detrás de este partido, con aciertos y con errores. Pedro Sánchez no es mi opción, Susana Díaz tampoco es mi opción, ni Pachi López es mi opción. Creo que el partido necesita un tiempo para ponerse en orden, ¿no? Hay muchas otras opciones políticas, económicas y mediáticas muy interesadas a que el PSOE se encuentre en este estado de transición regeneradora crónica, es decir, que sobreviva con un espacio electoral, ¿no? Pero que no termine de resolver a fondo sus problemas. ¿Por qué? Porque es un partido con vocación de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar, compañeros? No lo sé. La verdad no lo sé, me he metido en un trabajo, en lo de la red científica hispano-polaca, sé, me interesa, Pero no lo soy, vamos. Confío en que esto se arregle. Creo que va a tardar un poco tiempo. Lo que sí realmente creo que, por ejemplo, otras alternativas como Podemos están más interesadas en la cuestión táctica, porque puede crecer únicamente a costa del PSOE y al PP tampoco le interesa mucho. Pero el PSOE tiene que analizar sus errores. Sí.
Si hubiera otro partido socialista, que no sé si lo hay, ¿dejaría que sea el PSOE?
¿Por qué no?
No sé.
No es una religión, ni es mi equipo de fútbol. Cuando uno elige un equipo de fútbol, lo elige para toda la vida, por distintas, ¿no? Por corazón. Yo qué sé, yo soy del Real Madrid, del Albacete. No, pues para un partido político, oye, si mañana se vuelven locos en el PSOE y quieren embarcarse en aventuras que yo como socialdemócrata, una persona de centro izquierda, a mí lo que me interesa en realidad es garantizar el Estado y el sistema de bienestar. ¿Qué significa eso? Eso ha surgido de un gran pacto después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, un acuerdo entre los partidos de centro-izquierda, centro-derecha, ¿no? Sindicatos y empresarios para garantizar lo que todos queremos en nuestra sociedad. ¿Qué queremos? Derechos humanos en la vertiente material, que es sanidad, educación, garantizar, pero la globalización y la crisis nos ha puesto a todos, ¿sabes? En riesgo, perdón.
Pero quiero decir, en plan, por ejemplo, yo soy de izquierda y yo con Podemos no puedo. Entonces.
Perdón, ¿cómo?
Que yo soy de izquierda, pero yo a Podemos no lo soporto. Entonces, eres del PSOE porque no hay otra salida, por así decirlo, otro partido que se asemeja al tuyo o porque.
Hombre, vamos a ver, cada ser humano también responde a una época, a una experiencia, no solamente a la formación ideológica que tú hayas escogido. Yo llegué a España, esto no lo ha contado José Alberto, como inmigrante, lo que se dice un sin papeles, ¿no? Me expulsaron de España, regularicé mi situación, y todo eso he trabajado como un animal, no han trabajado vuestros padres, abuelos, igual que mis padres y mis abuelos, eso es lo que he recibido, la cultura del trabajo. Nadie tiene el gobierno de mi vida, el contexto, pero lo tengo yo decido y bueno, oye, me ha dado España las mismas oportunidades que al resto de los españoles. Yo, claro, he progresado, sabía dónde quería llegar y invertí tiempo en eso, para que los demás tocaba la guitarra en verano y yo me dedicaba a rap. También me iba de fiesta, a los jueves y tal, pero que he invertido mucho tiempo, ¿no?, en salir adelante. En los años esos gobernaba Felipe González, ¿no? Yo he visto, pertenezco a la España rural, la profunda, Albacete, la Sierra, que no es muy distinto, más como Caravaca, una talla, pero más pequeñito, la talla, ¿sabes? Modernizar, no sé si conocéis, de la gran tierra, de aquella, de la sierra. Pueblos pequeños, la gente en toda Castilla-La Mancha, en muchas casas, en el ámbito rural, ahí muchos no tenían ni baño. Es decir, hacían sus necesidades en el corral, a unos sitios no llegaba la electricidad, a otros la cueva. Yo he visto, como ciudadano, una transformación espectacular entre el 1986 y el año 2000, 2001, 2002, entonces espectacular. ¿En qué traducía? En kilómetros de carretera, en infraestructuras básicas, en creación de universidades, en mi provincia. provincia había solo un instituto en la capital. Las mujeres parían en la carretera porque no llegaban al hospital de Albacete. Bueno, en 15 años, España, con todo lo que hizo de España y algunos alcaldes frikis y presidentes frikis de los que hemos tenido, oye, España también ha hecho las cosas muy bien y eso nos ha permitido una transformación, ¿no? Con financiación europea, entre el 80% y el 20%. Hubo sinvergüenzas y robaron muchos más de lo que creíamos. Pero las universidades, los institutos, los derechos conseguidos, tal, ser un país de tamaño medio y conforme a su tamaño económico, territorial y demográfico era importante para la Unión Europea. Todo eso se consiguió con el gobierno de Felipe González, ¿no? Yo no vivo del recuerdo ni de la añoranza, ahora necesitamos otras cosas. Por lo tanto, mi conclusión, respondiendo a tu pregunta, si mi partido, con todos los errores y todos los problemas que ha tenido, ha sido muchísimo, ha sido capaz de llevar adelante todo ese periodo que ha sido una verdadera revolución silenciosa, porque no lo será. Y la misma lógica, porque oye, yo soy socialista de Comisiones Obreras, pero soy español y europeo. Y lo que no soy, y esto no lo pongas en la radio, por favor, un tonto del culo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo deseo que a mi país y que a la Unión Europea le vaya muy bien. Y eso implica que el que gobierne no haga locuras. Y podré criticarlo y tal, porque nadie se enamora de un gobierno, nadie se enamora de un mercado. Nos tenemos que enamorar de un sistema. Pero lo que nos ha permitido es que vosotros estéis ahí. Estoy seguro que muchos de vuestros abuelos probablemente no terminaron primaria. Y tenían que trabajar, vamos, para poder llenar el plato. Entonces veo con esa perspectiva. Si se fue capaz de eso, ¿por qué no vamos a hacer nosotros ahora? Pero lo mismo lo digo para el Partido Popular, que ya sabéis que está pasando momentos muy terribles con el tema de la corrupción, pero ya son tan idiotas de querer que la derecha, en este caso el Partido Popular, no se regenere. Pues a mí como ciudadano me interesa que sí se regenere, porque si no se regenera, el problema es que tengamos aquí una Le Pen, un Pedriga, un Wilders, un Kaczynski o un Víctor, un Orban, como le digo. Yo no quiero eso, prefiero al gallego, ¿no? Que intenta, pum, y como gallego nunca sabe si va o viene, pero no me parece un tío radical. Y eso es lo que quiero para mi país, no quiero extremismo. Mi gran pregunta es en cuanto a las alternativas, y lo tengo que decir, y no lo digo con actitud porque trabajo con muchos compañeros que son de Podemos o que están en opciones ideológicas más a la izquierda que la mía, no es ningún pecado, nuestro sistema, lo que es pecado en nuestro sistema es jugar al jaque mate. Oye, ¿tú piensas distinto a mí? Pues yo no lo creo. Es que hay que darlo como algo natural, como el juego democrático. Lo que pasa es que tenemos unos cuadros políticos con una calidad muy baja en comparación a lo que fueron los padres de la transición española. No hay un Fraga, no hay un Felipe, no hay un Suárez. En este momento me refiero no a repetir esas figuras, sino a que tengan el liderazgo y el tirón. La gente está... Los actuales cuadros políticos están pensando en el corto plazo, muy mediatizados por los procesos electorales, eso está claro, pero hay algo más. Entonces lo que nos interesa es defender y reformar el sistema, y para eso necesitamos partidos aliados. La corrupción no es únicamente de los políticos, la corrupción es una forma de cultura social y política. Más corrupto es el que roba muchos millones, pero también hay otro tipo de corrupciones que son muy lesivas para el sistema. Yo como ciudadano quiero pagar impuestos, y si pago, me descuentan de la nómina, la renta y todo, lo que diría, me gustaría pagar 10 veces más impuestos, significaría que me estoy forrando y ganando mucha más pasta. ¿Y por qué? Porque sin impuesto no hay profesor, sin impuesto no hay becas para Erasmus, sin impuesto tal. ¿Queréis revolución? Yo la única que haría es obligatoriamente Erasmus para todos durante dos, y lo pongo ya desde el, que es algo muy barato y que ha abierto la cabeza a cantidad de compañeros y compañeras de vuestras edades, y que es la mejor inversión, aunque sea liviano el curso, y a lo mejor os abre la mente, os da otra experiencia de vida. Estáis con gente de otras culturas, la práctica social, ¿no? Cuando me encuentro con un descerebrado o descerebrada que tiene prejuicios contra un judío, un musulmán o alguien porque es rubio y moreno, no, yo escucho pacientemente. Escucho y discuto y pregunto, oye, ¿tú has tenido dónde vives? Yo vivo ahí en el Contódromo. ¿Tú has tenido muchos problemas con algún musulmán o con algún judío? No, no, no he tenido ninguna. Es más, conozco a esta que trabaja en el bar, que es muy majo. ¿De qué estás hablando? Pues cuando alguien me dice, este que es un facha, que no sé. Oye, luego conoces a la gente y las personas normales. Que van y ¿por qué no va a poder votar a lo que no me gusta es que me coman la cabeza y me cuenten historias de buenos y malos. ¿Cómo hacen, no? O yo o el caos, Pablo Iglesias, monedero. Oye, no soy sospechoso, procedo ideológicamente del guevarismo.
Bueno, el timbre significa que nuestro tiempo se ha terminado.
Bueno,
os dije que se moraba, ¿eh?
No sé, espero no haber dado mucho el tostón que haya sido pedido. Y bueno, oye, quiero despedirme con una cosa, que es la más importante. La vida de cada uno de vosotros es única, es irrepetible. Es un capital precioso. Nadie tiene gobierno de vuestras vidas. Si otro lo ha conseguido, vosotros lo podéis conseguir. Se tarda más y se tarda menos. Os está hablando un tío que llegó a España en una jodida patera. No os dejéis llevar por el desaliento ni por el mal. Y además tenéis una tradición contraria, que es la tradición de vuestras familias. Pues todos, cada uno de vuestros antepasados han trabajado muchísimo más. Y han pasado cosas tal. Oye, a nosotros nos toca lidiar este todo. Es que no vamos a salir de adelante, ¿por qué no? Que seáis felices y inasequibles al desafío. Estoy a vuestra disposición para lo que diga.
Muchas gracias.
Gracias.
Dale la mano, que nos vamos ahí a otro lugar.